A partir de este momento en Tertulia analizamos todos los asuntos de actualidad, de lo que está pasando hoy. También, si nos da tiempo, podemos recordar lo que pasó hace 3 años en el Parlamento de Cataluña, 6 y 7 de septiembre, año 2017. Los plenos aquellos en los que, violando los derechos políticos de los grupos de la oposición, pues el rodillo independentista sacó adelante las dos leyes anticonstitucionales, aquella de la desconexión y la del referéndum. De todo eso hablamos, y también del curso escolar y de los WhatsApps y de los SMS, con Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Buenos días. Con Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. Con Arcadi Espada. Arcadi, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y con Rubén Amón. Buenos días, Amón.
Carlos, ¿cómo vas?
Pues bien, bien, bien. Deseando escuchar ya a Fernando Onega, que tiene que poner en orden todos los asuntos de la mañana para que luego los opinéis. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Alsina. Lo que ahora mismo ocurre en España es que está empezando el curso escolar en 5 comunidades autónomas. En unos días, más de 8 millones de niños habrán vuelto al colegio. Es lo que más inquieta a las familias españolas. A pesar de todo lo que hablan las autoridades, hay desorientación, y a esa desorientación contribuyen los diversos modelos que se ponen en práctica. Incorporaciones escalonadas, aulas de 20 alumnos, uso de capillas e instalaciones deportivas, enseñanza online, enseñanza presencial y normas concretas de higiene y prevención. Miedo al contagio e incertidumbre ante el curso. Después, los profesores. En Madrid, más de 2.000 de los 60.000 que hicieron las pruebas serológicas dieron positivo y se tienen que confirmar con PCRs. Se buscan 39.000 interinos para cumplir con el ratio de 20 alumnos por aula, pero Comisiones Obreras calcula que hacen falta 70.000. Un estudio dice que 10 días sin clase disparan el fracaso escolar. El debate sigue siendo si se hizo todo bien y a tiempo, si falta autoridad estatal y qué se puede hacer para que el curso sea normal. Dicho sea todo, en el día en que se superó el 500.000 de contagios y en que el presidente de COE, Antonio Garamendi, deja esta crítica: damos una imagen horrible por usar el COVID de forma partidista. Lo siguiente que ocurrirá esta mañana será la apertura del año judicial, y es la segunda vez que se inaugura con una queja del señor Lesmes. Se sigue sin renovar el Consejo del Poder Judicial. La novedad de la mañana, como se ha contado aquí, es que a principio de agosto hubo acuerdo entre Sánchez y Casado, pero todo se desbarató con el argumento de que no podía estar en la negociación un partido que propugna el cambio de régimen. La disyuntiva es renovar el Consejo con las normas en vigor o proceder al cambio del sistema de elección de los vocales, como piden Ciudadanos y el PP. Inés Arrimadas lo explicaba en este programa hace unos días. Creo, Alsina, que es uno de los debates del día, como a lo largo de cerca de los últimos 40 años.
Bueno, hemos dicho a las 6 de la mañana que hoy es el día de los SMS y de los WhatsApps. Por un WhatsApp se conoce el frustrado acuerdo judicial, la disposición de Casado a cerrar ya ese acuerdo con el señor Sánchez, WhatsApp del que da cuenta el diario El País. Y por los SMS del año 2013, pues puede acabar en un banquillo, ya veremos, el exministro Fernández Díaz.
Y la exministra señora Cospedal. Uh-huh. Fernández Díaz, por el supuesto espionaje de Bárcenas hace ya 7 años, el que fue número 2 de Fernández Díaz, el imputado Francisco Martínez, conserva los mensajes telefónicos del entonces ministro, y uno dice: chofer B, Sergio Javier Ríos. El segundo añade: es importante. Interpretación: el ministro cuando menos conocía el espionaje. Es la culminación de la operación Kitchen, que se conoce cuando está a punto de levantarse el secreto sumarial, quizá hoy mismo. Momento interesante porque nos puede llevar a los secretos del uso de la policía para fines de partido. La otra gran expectativa es la fusión de CaixaBank y Bankia. Última novedad: que el vicepresidente de la Generalitat pide que el FROB, es decir, el Estado, salga del banco unificado en el que poseerá el 14%. La pregunta es: ¿cuál es el perjuicio que la presencia del Estado en el accionariado causa al independentismo? Y el debate es si políticamente interesa que el Estado renuncie a recuperar el total de los 22.000 millones del rescate de Bankia, porque ser el segundo accionista de la nueva entidad puede ser interesante para la integridad territorial. Aunque no sé, con tertulios, si es muy arcaico plantear esto. pero es lo que sugiere la propuesta de Aragonés. Y, por cierto, a los 3 años de los plenos del Parlamento catalán de la ruptura, la salud del independentismo sigue siendo notable. La Vanguardia publicó una encuesta de intención de voto en la que lo más importante es que los promotores de la independencia superan por primera vez el 50% de la intención de voto. Esto resucita un viejo argumento. Si las fuerzas están prácticamente igualadas, es imprescindible el diálogo, que además es respaldado por el 65% de los consultados. Y sigue la intriga de qué hará Torra después de su probable inhabilitación. Desobedecer y quedarse, dicen algunos. Asistir a las reuniones del gobierno para torpedear a su vicepresidente, dice hoy El País. Lo de Torra no es una teoría de la conspiración, es la conspiración en persona. Y creo que pide comentario la historia que cuenta La Razón. Un enfermo de COVID, ingresado en la UCI, se retrasó en un pago a Hacienda. Hacienda no solo le multó, sino que rechazó el recurso, a pesar de que justificó el retraso con informes médicos. Podría preguntar si el fisco tiene alma. Me limito a aconsejar, querido Alsina, si te llega el virus, procura que no sea en periodo de recaudación.
Por alusiones, está aquí Pilar Gómez, que es la directora adjunta del diario La Razón. Esta historia que publicáis hoy de este hombre enfermo de coronavirus, bueno, enfermo y muy enfermo, que estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos, razón que él alega, dice, si estoy en la UCI, igual no estoy disponible para afrontar mis compromisos con Hacienda. A pesar de eso, Hacienda le presentó le colocó la multa correspondiente y rechazó el recurso que este ciudadano presentó, Pilar.
Sí, esto es esa burocracia que se nos lleva por delante y que cuando los políticos nos dan estos grandes titulares, y en el Consejo de Ministros lo hemos visto, porque la semana pasada dábamos un tema similar también del salario mínimo vital, pues se ve que en estas cosas no se fijan, pero este señor tiene un problema porque le han rechazado el recurso y seguramente haya muchísimos más casos como el de él, donde no llegan las administraciones o donde no quieren llegar, porque yo creo que en Hacienda lo que ocurre es que necesitan dinero y no miran la situación de la gente.
Fernando, que tengas un día estupendo y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Empezando la actualidad de esta mañana con Pilar Gómez, Ignacio Varela, Arcadi Espada y Rubén Amón. Ya hemos contado que en 5 comunidades hoy empieza la vuelta al cole. La vuelta al cole que tiene naturalmente la responsabilidad de que todo esté en su sitio, que todo funcione adecuadamente, de los gobiernos autonómicos, por la parte que le toca en el diseño de las pautas generales, el Ministerio de Educación. Pero que a la hora de la verdad, los que tienen el peso encima pues son los responsables de los colegios, el claustro de profesores, los empleados de los centros educativos y los directores, que son los que han tenido que asumir la tarea pues de poner en orden el colegio, de cambiar cosas, de ver cómo hacemos lo del comedor, ver cómo hacemos lo de las extraescolares, ver cómo hacemos lo de los accesos. Por tanto, ellos son protagonistas o muy protagonistas del comienzo del curso escolar. Y queremos escuchar a los directores de los colegios de nuestro país. Hemos hablado con algunos de ellos y Juan Carlos Vélez nos va a trasladar ahora sus impresiones. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Carlos. Han tenido que robarle muchas horas de sus vacaciones este verano para encontrar soluciones a todos esos problemas, y lo han hecho como buenamente han podido, con la dificultad añadida, fíjate, de unos protocolos mutantes, porque hacían que muchas de las ideas que pensaron en junio ya no valían para julio. Las de julio tampoco valían para agosto. Y así hasta hace 2 semanas.
Verano para los equipos directivos ha sido duro, ha sido muy duro. Las instrucciones llegan tarde y confusas. Tras una instrucción venía a los 2 días una modificación de dicha instrucción. Con lo cual, pues, ¿qué hemos hecho? Sentido común y, por ejemplo, pues en nuestro centro hemos tenido que modificar espacios comunes como comedor, biblioteca, el patio de recreo, pues para acoger a grupos estables de alumnos con el mínimo número posible.
Es Isabel Mateos, directora del Colegio Fuente Blanca en Murcia, y seguro que muchos colegas se sienten identificados con ella. Hay muchos centros, en efecto, que han tenido que hacer obras para adaptar su distribución, para habilitar espacios, para clases que antes no eran aulas, patios, bibliotecas, salas de audiovisuales. Claro, habilitar gimnasios para dar clase está muy bien, pero ¿qué pasa con la educación física? Jorge Urrutia es el director de los jesuitas de Indautxu en Bilbao.
Hemos intentado modificar los espacios para que fundamentalmente sean al aire libre y no tanto en el pabellón o en sitios cerrados. Lo que pasa es que en Bilbao llueve, entonces hay que prever también lugares cerrados, aunque sean más abiertos, como los frontones, etcétera, para poder utilizar.
Claro, y hay días que además llueve mucho. Luego hay medidas que son bastante comunes, y un buen ejemplo son las que han tomado en el colegio FEDAC Gironella de Barcelona. Su directora es Inma Spelt.
En nuestro caso, entrarán los alumnos y saldrán por tres accesos diferentes, en tres horarios diferentes. Dentro de la escuela tienen marcado tres recorridos diferentes para que entre ellos no se crucen tampoco. A nivel de patios y de comedores hemos hecho lo mismo, organizar tres espacios diferentes para que cada ciclo con los que trabajamos tengan cada uno su espacio de referencia y no haya cruce entre niños ni grupos.
Esto de las señales, apúntatelo, la señalética, que dice Elena Gijón que va a ser la palabra que va a marcar la vuelta al cole, ya sabes que sí lo dice, razón lleva seguro. En el colegio público en Sánchez, en Teruel, han habilitado incluso tres recreos, pero ¿cómo diferenciar a qué ciclo pertenecen los críos para que no se mezclen? Solo con señales no vale. Así que esta es la idea de Bill Bolshock, que es el subdirector de la American School en Barcelona.
Bueno, para controlar todo, los niños tienen una pulsera de colores. Estos pulseros nos ayuda para identificar que están en una burbuja y no del otro. Y si empiezan a mezclar en el recreo, podemos fácilmente separarles. Está bien.
¿Y qué se hace en el recreo? Jugar. ¿Y qué más? Pues comer, claro. Esto supone un problema. Tú imagínate 1.000 alumnos, por ejemplo, los del San Francisco de Paula, queriendo desayunar todos al mismo tiempo, a la misma hora, justo antes de salir a jugar al recreo. Eso entraña un problema que han solucionado de esta manera, nos lo contaba Julio Peinado, echándole imaginación y horas de bricolaje.
Teníamos que buscar algún mecanismo, alguna forma de seguir que pudiesen tomarse el bocadillo, pero con esa seguridad. ¿Qué hicimos? Pues lo que hicimos fue inventar una mampara nosotros, o sea, no encargarla ni pedir que nos la fabricaran, sino diseñarla nosotros. Yo hice el diseño y luego encargamos los materiales y hemos fabricado las mamparas. 1.000 mamparas, o sea, así como quien no quiere la cosa.
Llegados a este punto dices, qué bien que todos han podido apañar medidas para que todos sus alumnos puedan volver a clase. Pues mira, no, porque hay colegios, por ejemplo, los que gran parte del alumnado procede de entornos desfavorecidos, que se encuentran con graves problemas, que no han tenido una fácil comunicación con las familias y tampoco pueden adaptar esas medidas a las nuevas normas sanitarias. Luego está el tema de la ratio. Allí hay varios problemas, por ejemplo, el que nos encontramos en el colegio Taljara, en Benacazón, donde cuando no hay dinero para obras, ni hay espacios que reconvertir, lo tiene muy complicado, como nos cuenta Pepe Lozano.
Elemento esencial, que es la ratio, no se ha modificado porque no ha habido contratación, porque no ha habido capacidad de hacer otra cosa. Entonces, lo que estamos haciendo son pequeños apaños, pero que en realidad los centros, el 90%, mi centro, por ejemplo, no hay ni un solo espacio, no va a haber ni una sola aula que cumpla con la distancia de seguridad. O sea, todos los niños de mi centro van a estar a menos de 1,5 metros de su compañero, ¿no?
No es el único problema con las ratios. Mira, ¿qué pasa con los coles de educación especial, como el ADEMO en Madrid? Pues nos contaba Marilu, su directora, que allí los chavales tienen necesidades muy particulares, muy específicas, que necesitan una ratio de 1-1, un alumno y un profesor, para atender todas las necesidades, para estar juntos. Son casi como una familia, es como nos decían en Tenerife desde el colegio Julián Zafra, son sus niños. Y como Isabel Payares desde Murcia nos dice, tienen todavía por delante profesores, directores, centros equipos directivos, tienen todavía por delante, Carlos, la lección más difícil y posiblemente la más importante en estos días.
Creo que la nueva norma más difícil para asimilar será la de no compartir, porque al fin y al cabo es algo que siempre hemos inculcado a todos los niños.
Compartir ni el material escolar, ni lo que se trae uno de casa, no compartir la merienda, no compartir nada.
Eso implica llevarse 25 balones de baloncesto el día que toca baloncesto.
Hay colegios que después de hacer estos días el test rápido a sus docentes, a los profesores, pues se han encontrado con que algunos de ellos han dado positivo y eso complica llegar a tiempo para la apertura del colegio y para garantizar las clases presenciales. Uno de estos colegios está en Galicia, es el colegio que pertenece a la organización Globe Educate en Mos, también conocido como el Colegio Británico de Vigo, cuyo responsable es Dominic Abbott, que tiene la amabilidad de atenderme esta mañana. Señor Abbott, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el colegio? Al hacer la prueba rápida, algunos profesores han dado positivo y hay que esperar ahora al PCR.
Sí. Sí, esto es verdad, Carlos. Bueno, fue un fin de semana bastante difícil para nuestro equipo, pero estamos bien porque la mayoría de los profesores que tienes el positivo en el test rápido, ahora tienes el test PCR y está negativo. Entonces espera hasta a las 12 hasta por la mañana y los últimos poquitos que esperamos por el resultado, seguro sale negativo. Entonces estamos preparando esta por la mañana a las 9:30. Todos nuestros estudiantes están en frente del ordenador para la asamblea de tutoría y después una asamblea conmigo y la jefe de estudios de secundaria también. Y después hay varias tareas por habilidades por toda la plataforma que uso, que hay por ahí. En nuestro caso se llama Edmundo. Entonces, en este puedo accesar todos los estudiantes, los trabajos por el día.
Esto significa, Dominic, que a la vez que ha habido que preparar el colegio físicamente para la educación presencial con todas las nuevas normas de higiene y de seguridad, a la vez está preparado también todo el dispositivo, la plataforma online, por si acaso, al menos en estos primeros días, no se pudiera dar las clases, no se pudieran dar de manera presencial a los alumnos, ¿no?
Sí, es verdad. Hace meses, porque tenemos una prueba de esta muy grande, que fue cuando en marzo tenemos el confinamiento. Entonces, los profesores, el equipo, aprenden mucho en días. Y la parte que ayuda a nosotros del Departamento de Tecnología aprende mucho en días también. Entonces, tenemos un protocolo para el escenario C. Y nosotros ponemos en acto en viernes por la noche. El escenario C y nuestro protocolo es que estamos en line, todo el mundo. Y estamos en esta hora y todos los profesores seguro están preparando frente a sus portables para la tutoría y toda la ayuda que puedes dar a nuestros estudiantes hoy y mañana. Y, bueno, hay posibilidades en pocos días que estamos presencial otra vez.
Señor Abbott, gracias por haberme atendido y le deseo que tenga buen día.
Nada, gracias. Buen día.
Hemos contado también que en la Comunidad de Madrid, donde fueron 66.000 los profesores que se hicieron el test serológico la semana pasada, 2.000 de ellos han dado positivo, ahora tienen que pasar la PCR. Aquellos que den positivo en PCR no podrán incorporarse a las clases y serán sustituidos por los profesores interinos que tiene previsto también contratar si fuera necesario, además de la plantilla adicional para conseguir bajar la ratio de alumno por aula. Si fuera necesario, se contratarían interinos de manera inmediata para poder suplir también esas plazas. Os pido una opinión rápida, si queréis hacer alguna consideración sobre el comienzo del curso escolar, asunto que nos viene ocupando ya desde hace algunos días, y los que nos quedan por delante, porque la semana que viene será cuando ya estén funcionando, si nada cambia, todos los centros escolares, educativos, los institutos, los centros de formación profesional en nuestro país. ¿Algún comentario rapidito, Ignacio Varela?
Bueno, lo que está pasando con la educación y con los colegios probablemente es el síntoma más tremendo de lo que está siendo el fracaso del país en la lucha contra la pandemia, ¿no? En este tema todo ha sido improvisación, todo ha sido imprevisión y todo ha sido chapuza en realidad. Es muy grave que los padres y los profesores hoy no sepan lo que va a pasar en los próximos días, pero aún más grave es que yo creo que no lo saben los responsables políticos, los responsables de la política educativa y de la gestión educativa. No saben, por ejemplo, qué va a pasar con los padres que directamente se nieguen a llevar a sus hijos al colegio, con la huelga de padres, que va a ser efectiva en muchos casos. ¿Qué va a pasar cuando aparezcan los primeros contagios y haya que empezar a cerrar los centros escolares que hoy se abren? En definitiva, la vuelta al colegio, que debería ser un motivo de alegría, pues es todo lo contrario. Para los padres, para los profesores, para los propios gobiernos, es un motivo de preocupación, de aprensión, de temor, y todos tenemos la sensación de que esto finalmente no va a salir bien. Por lo tanto, vamos, el hecho de que 48 horas antes de empezar el curso de repente se le haga un test aleatorio a un montón de profesores y te aparezcan 2.000 positivos, bueno, pues ya demuestra hasta qué punto estamos pisando un terreno pantanoso, ¿no?
Arcadi.
Bueno, yo creo que la cuestión de los colegios, hay que tenemos por fortuna alguna experiencia de otros países ya, países como Alemania, los países nórdicos, que han empezado los cursos desde hace unas semanas y efectivamente han tenido algún brote pequeño que no ha alterado demasiado la vida cotidiana de las personas, ¿no? Sobre la capacidad de los niños de contagiar hay versiones diferentes, como en tantas otras cuestiones relacionadas con el virus, pero a mí me da la impresión que la vida interna en el colegio no es lo más preocupante, ¿no? Que quizá lo más preocupante desde el punto de vista de la transmisión comunitaria es lo que rodea al colegio, ¿no? Es decir, los padres que van a buscar a los niños, las aglomeraciones posibles que puede haber ahí, pero como en general parece que la capacidad de los niños de contagio es baja, los problemas podrían venir por ese lado. Y en cualquier caso, lo que yo creo que la sociedad española y en general todas las personas todas las sociedades que luchan todavía y lucharán durante meses probablemente contra la pandemia, yo creo que deben aplicar una cuestión de sentido común, que son los confinamientos, primero voluntarios y selectivos, ¿no? Yo creo que una familia que evidentemente tenga en la casa a una persona de riesgo, sea por su edad, sea por sus patologías y tal, ha de extender sobre ella un cordón preventivo, ¿no? Y que eso es algo que ni siquiera vale la pena que lo hagan los gobiernos, entre otras cosas porque parece que todas estas precauciones, mi juicio, completamente excesivas, como las de andar todo el día por la calle con mascarilla sin que efectivamente la distancia social imponga esa condición, están revelando que los contagios no se producen precisamente de ese modo, ¿no? Los contagios se producen en los ámbitos familiares, en las reuniones, a veces no de demasiadas personas, y desde luego se producirían probablemente también en los eventos multitudinarios si estuvieran aceptados. Por lo tanto, yo creo que lo de los niños hay que tomárselo con más calma y normalidad. El país no puede parar, o por lo menos no ha llegado un punto de la pandemia en el que el país pueda parar, y por lo tanto hay que aplicar el sentido común y la proporción de vida.
Atendiendo a las indicaciones de Fernando Onega, enseguida os preguntaré por los WhatsApps y los SMS, que son noticia esta mañana. En 6 minutos, las 9, una menos en Canarias.
Más de uno en Onda Cero.
Para tu casa, no hay nada que te dé más confianza que el seguro de hogar de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Increíble, la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la barra de pan del horno de Aldi. Recién horneada, crujientita y a solo 0,35. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99 euros los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group. Líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Llama ya al 900-876-313 o entra en Boston.es.
Laura Pausini, Antonio Orozco, Pablo López, Alejandro Sanz.
Esto es La Voz.
Muy pronto en Antena 3.
En BP sabemos que este año el viaje de tus sueños no es estar de crucero por el Pacífico, es estar con los tuyos. Por eso reposta 30 litros o más de carburantes BP con tecnología Active y participa para ganar un repostaje gratis de los 100 que sorteamos a diario. Buena suerte y buen viaje. Más información en la web de BP España. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Millones de naranjos propios. 40.000 agricultores. Naranjas recién cogidas del árbol, exprimidas una a una. Calidad, innovación y pionera a nivel mundial. Don Simón seguirá esforzándose para defender los productos de nuestra tierra.
¿Ganas de volar? Hasta el 16 de septiembre, Iberia y Viajes El Corte Inglés te ofrecen los mejores precios para que planees tu viaje de este año o el que viene. España, Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, con la flexibilidad de cambiar tu billete sin coste. Recupera la ilusión de viajar. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Andalucía, una comunidad que progresa, hospitalaria y acogedora, una tierra de oportunidades con un rico pasado que mira al futuro. En esta comunidad, Onda Cero presentará la programación de la temporada 2020-2021 con la emisión de programas en directo desde diversas ciudades andaluzas. El 8 de septiembre, Más de Uno desde Sevilla y el día 9, Julia en la Onda. El jueves 10, La Brújula desde Málaga. El sábado 12 desde Jerez, los programas Por Fin No Es Lunes y Gente Viajera. Y desde Estepona el lunes 14, El Transistor. Presentación de la temporada 2020-2021 de Onda Cero desde la comunidad andaluza, con la colaboración de la Junta de Andalucía.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más de uno en Onda Cero.
Mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, con Pilar Gómez, Ignacio Varela, Arcadia Espada y Rubén Amón. Enseguida os pregunto por los SMS, por los WhatsApp, por el Consejo General del Poder Judicial, por la apertura del año judicial que se va a celebrar esta mañana, por la posible imputación. Hoy el juez García Castellón podría anunciar ya qué decisión toma, una vez que la Fiscalía ha pedido la imputación de la exministra Dolores de Cospedal y del exministro Fernández Díaz, ministros del gobierno de Mariano Rajoy. Y antes de todo eso, saludo al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que tiene la amabilidad de compartir con nosotros unos minutos esta mañana. Señor García Page, buenos días.
Hola, muy buenos días. Autor, aquí además, desde vuestros estudios en Toledo.
Siempre bien recibido en los estudios de Onda Cero. Entonces, son los estudios
para mí. Para mí son parte de mis raíces. Yo con 7-8 años, a lo mejor tenéis la culpa aquí de que me dedicara a los micrófonos. Es verdad que en otra función, que es la política, pero porque desde chiquitillos estaba aquí haciendo programas de radio los sábados, me acuerdo perfectamente, un grupo de chavales. Y veníamos aquí a decir aquello de, si quieres que me esté quieto, dame chocolate, nieto. Sí, sí, bueno, el caso es que, oye, lo siento como algo muy próximo.
Pero es que aún no se llamaba Onda Cero.
Bueno, ya es verdad, es verdad. Yo es que sí, yo es que los que hemos tenido siempre cara de crío, pero llevamos muchos años en esto, la verdad es que ya hemos hecho una sucesión de acontecimientos y todo, y tenemos la memoria de todo lo, ya me da igual cómo se llamaba así. La verdad es que ni me acuerdo del todo.
Sí, sí, los compañeros seguro que lo saben, cómo se llamaba el indicativo de entonces, cuál era. Bueno, sí, sí. Hemos dado cuenta esta mañana y le pregunto si tiene datos de un incendio en Torrejón del Rey, es provincia de Guadalajara, pues es verdad que está muy cerquita ya de la Comunidad
está,
de Madrid.
Sí, está bastante bien planteado, por lo que nos dicen los servicios técnicos, lo tienen bien enfocado. No creo que será de los incendios que podamos controlar no tardando. La verdad es que focos se han producido mucho a lo largo del verano, pero este año tengo que decir que hemos tenido pericia, si quieren ustedes, los profesionales, pero también algo de suerte, porque el año pasado y los anteriores hemos tenido más problemas y hemos tenido muchos focos, pero hemos podido, de hecho hemos dedicado a veces más medios a ayudar en las comunidades vecinas, sobre todo en Extremadura y en Murcia, que los medios, que hay un incendio en concreto de gran tamaño. Cruzo los dedos, porque esto todavía puede quedar.
Siempre que se produce un incendio, pues el olor a quemado, el olor a humo, llega mucho más allá de donde está el propio incendio. Esta mañana algunos vecinos de Madrid decían,
es que forman parte de la Comunidad de Madrid desde un punto de vista metropolitano, o sea, una parte importante de la región. Todo el norte de Toledo y todo el perímetro en torno a Madrid, en el fondo estaríamos hablando, ¿cómo le podría decir? Podríamos decir o Madrid es el Gran Castilla-La Mancha, yo soy el presidente, pero bueno, podríamos decir más propiamente desde el punto de vista urbano que es el Gran Madrid, ¿no? Porque de hecho por eso además tiene consecuencias muy claras y directas todo lo que pasa en para lo bueno y para lo malo, para el entendimiento, pero también para a veces para las epidemias, como nos está pasando ahora. Y hemos tenido ya
¿Va a decir
casos?
Usted lo de la bomba vírica radiactiva de la semana pasada?
Bueno, pero no, bueno, si en realidad es algo casi que yo creo que escuchaba en las radios en marzo. Yo es que tengo una pequeña ventaja de tener algo de memoria. Yo no sé qué nervios tendrán en Madrid con la gestión y quien tenga...
Se nos ha caído la línea. Justo cuando el señor García Page estaba contándonos...
Esto sí que es una bomba pírica.
Estaba contándonos de la gestión de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Regional. Hemos contado a los oyentes que hoy se va a producir una reunión, si no cambia la agenda, reunión del señor García Page, la señora Díaz Ayuso y el señor Fernández de Mañueco, o sea, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, para hablar pues de la epidemia, de cómo se produce ese trasiego de ciudadanos de Madrid a Castilla-La Mancha, Castilla y León, y como diría el doctor Simón, es un trasiego recíproco, y por tanto para tratar de coordinarse y de evitar en la medida de lo posible que la epidemia pues siga propagándose. Enseguida recuperamos la comunicación, espero, con nuestra emisora de Toledo, sobre todo porque es una emisora nuestra, entonces habrá que recuperar la comunicación para que podamos seguir escuchándonos todos adecuadamente. Bueno, pues entre tanto, mientras recuperamos la señal y la conversación con el señor García Page, os pregunto a los contertulios de esta mañana, a Pilar, a Ignacio, a Arcadi y a Rubén, por la negociación del Consejo General del Poder Judicial. A las 6 de la mañana he recordado a los oyentes esto que dijo Cayetán Álvarez de Toledo hace 2 semanas, cuando el señor Casado la convoca para hablar de lo suyo, y de ahí sale la decisión de la destitución, la decisión de Casado de destituir a Cayetán Álvarez de Toledo como portavoz del grupo parlamentario. Y ella, cuando después habla con los periodistas, cuenta que en esa conversación, ya hemos recuperado la línea con Toledo, pues lo dejo ahí en, fíjate qué intriga he generado, de qué contó Cayetán Álvarez de Toledo sobre el Consejo General del Poder Judicial. Señor García Page, ¿me escucha?
Sí, no sé dónde me había quedado.
Nos hemos pisado un cable sin querer alguno de los dos.
No pasa nada.
Me estaba usted hablando de los nervios sobre la gestión del Gobierno de Madrid.
Que es una cosa llamativa porque en el fondo lo que siempre he defendido el acuerdo. Nosotros aquí tenemos una relación extraordinaria con Madrid, nos entendemos muy bien, hoy mismo nos vamos a ver y en todos los sentidos y desde hace ya tiempo, pero lo que quiero decir es que hay una relación intrínseca y por tanto la onda expansiva de la explosión del virus que se produjo, todos los expertos dicen, entre el 5 y el 12 de marzo de una manera evidente. Hay varias entradas a España, pero la más fuerte con diferencia fue Madrid, ¿no? Y esto se nota en Castilla y León, se nota en Castilla-La Mancha. Fíjese, tanta gente se vino a vivir a Castilla-La Mancha cuando se cerraron los colegios de Toledo, de Madrid, sin pactarlo, sin hablarlo, ¿no? Hoy se considera seguro el año, entonces no, pero bueno, me parece bien que se cambie en esta dirección, porque estamos empeñados en que se esté seguro en los colegios. Tanta gente que en el mes de abril del año pasado emitimos como 15.000 facturas, 15.000 facturas con tarjeta de Madrid, gente que estaba aquí y que sacaba en la farmacia su medicina bien, sin problema, somos españoles antes que otra cosa. Pero este mes de abril, 200.000. De 15 a 200.000. Esta es la realidad, ¿no? Esto hizo... Yo recuerdo que en marzo muchísima gente hablaba de la explosión del virus en Madrid, que si el 8 de marzo, que si el Congreso de Vox, que si el metro... Si no es un problema de... A todos nos pilló. Madrid es una gran conurbación, es muy complicado y tiene una onda expansiva enorme en toda el área, ¿no? Y nosotros lo vivimos de una manera muy muy directa. Por eso yo he tenido que aguantar muchísimas descalificaciones y ataques, porque decían, ¿cómo puede ser Castilla-La Mancha con menos población, con bastante menos población, que tenga tantos casos? Bueno, en buena medida, simple y llanamente, porque nosotros jugamos en un abrazamiento, estamos abrazados a Madrid de una manera evidente, y eso se nota, ¿no?
¿Pero usted se ha disculpado usted con Isabel Díaz Ayuso por lo de la bomba vírica o no? Porque ya contó que le había usted llamado.
Bueno, no sé. A mí es que no me gusta esto de que la gente cuando habla por teléfono o manda mensajes, sea quien sea, luego lo digan, pero no me gusta, pero no es así tampoco. Yo dije que le he explicado a la presidenta lo mismo que le estoy diciendo ahora, es decir, que cómo deben andar las cosas como para que alguien, cómo deben estar como para interpretar que cuando uno dice que se cae una bomba en Madrid, es decir, que se podría casi justificar por qué ha habido tanto problema en Madrid, porque en Madrid tuvieron ese victimismo, ¿no? Fueron más víctimas que otra cosa, lo interpretaron como que se les decía que ellos la tiraban, ¿no? Que no, que Madrid no tiene culpa, en Madrid es tan víctima como el resto, lo que pasa que en una escala enorme, y por tanto todas las cosas que pasan y se deciden o no se deciden en Madrid afectan muchísimo.
Igual usted, si quiere, puede mantener la metáfora, pero igual el error es utilizar la bomba como metáfora, porque la bomba la pone alguien, sí, siempre. La bomba o la tira, sí, alguien,
sí,
¿no? Entonces...
Sí, eso reconozco que efectivamente todo se... Pero la verdad es que tal y como está el virus, que estemos pendientes de eso, no sé, otra vez se ha hablado de terremoto, otra vez se ha dicho onda expansiva, no sé. No tiene mayor... Bueno, es vírica, es vírica. Y en el fondo, lo que se produjo, y fue el término más acuñado en aquel entonces, en marzo, yo lo recuerdo perfectamente, es explosión del virus. Porque, de hecho, de una semana para otra nos encontramos absolutamente desbordados, es lo que pasó, vamos, lo demás ya son, ya le digo, creo que deben mantener un poco de serenidad.
Bueno, ¿y el virus cómo está? ¿Qué es lo que más se preocupa a usted? En Castilla-La Mancha creo que los colegios tienen que abrir el miércoles, ¿no?
Sí, bueno, van dependiendo de primaria y el resto de ciclos, pero sí, en estos próximos días. La verdad es que está todo muy preparado, nosotros hicimos las pruebas a lo largo del mes de agosto, hemos tenido razonable buena suerte, porque han salido pocos detectados. Hemos hecho entre trabajadores de la docentes, trabajadores del sistema educativo no docente, profesionales, funcionarios, ATE, enfermeros, médicos, sistema social también, residencias, pues hemos hecho más de 75, 76.000 pruebas. Estoy hablando de las últimas semanas. Y bueno, con unas ratios, digamos, muy buenas, y eso nos va a permitir empezar el curso con tranquilidad. Hubiéramos tenido que sustituir a más personal y punto, porque está todo previsto, ¿eh? O sea, en realidad yo creo que España, el conjunto de las autonomías, entiendo, ¿eh? No digo solo Castilla-La Mancha, cada una con su singularidad, España puede perfectamente abrir un curso escolar. De hecho, yo creo que una parte de los malentendidos que se produjeron en marzo fue un cierre precipitado sin programar de los servicios públicos, especialmente del escolar, que irradió un miedo extraordinario, que yo lo entiendo, yo soy padre y también lo tengo. Pero lo cierto es que hay que hacer de los colegios centros seguros. Y salvo que nos vayamos a un confinamiento integral, que eso sí se tuvo que producir, realmente cualquier otro espacio puede ser tan inseguro como un colegio. Es más, en el colegio hay mucha gente preparada, programada, mucho material y recurso y mucha conciencia y mascarillas todo el mundo como para que sea un sitio razonablemente seguro, ¿no?
Todos los profesores
Si España fuera el único país que no es capaz de abrir el curso escolar en Europa, sería un problema de imagen pública que ya arrastramos en el exterior, y esto nos conduciría, desde mi perspectiva, a una presión de tal calibre que nos llevaría casi a valorar un segundo confinamiento integral, que es el que todos estamos intentando evitar, ¿no?
Pero usted no lo descarta, entonces.
Bueno, el virus nos ha dejado muy claro que no se puede descartar nada. Sí, yo creo que no se va a producir, porque en agosto, mire, yo he echado de menos en agosto, hemos estado todos al pie del cañón, porque no, obviamente, además las autonomías gestionamos la sanidad, la educación, gestionamos los servicios públicos más básicos, aunque haya sido con o sin directrices del gobierno, en estado de alarma con dirección absoluta y después, bueno, con una coordinación. Pero lo cierto y verdad es que en agosto, si hay algo que yo no he celebrado, no he visto bien, es que no ha habido compensación a un discurso permanente de que todo va mal. Y es verdad que se descubren muchos casos, pero también la gente necesita saber que no tiene nada que ver que descubramos ahora 9 de cada 10 casos, porque somos nosotros, es la administración la que está yendo, a lo que pasaba en marzo, que es que nos sorprendían ya los casos en los hospitales, que era donde había pruebas, donde se les hacían y cómo se podía. Y lo cierto y verdad es que hay una diferencia notable. Ahora pues están tomando muchas medidas de confinamiento, medidas localizadas en algunos casos. Ahora acaba de aplicarlas Madrid y lo celebro muchísimo, porque en el fondo es lo que está en el debate desde atrás de todo lo que estamos hablando, para que vayamos el de la mano todo el mundo, ¿no? Y por tanto, yo creo que hay que tener y hay que gestionar la esperanza, que es lo que le pedí el otro día al presidente y a los presidentes autonómicos en la conferencia. Hay que gestionar la esperanza de un país que se ha visto bloqueado y machacado económicamente, a lo mejor era inevitable, pero que tiene que liderar la recuperación, porque con el virus se va a acabar científicamente, con tratamiento, con vacuna. Pero es que además el sistema sanitario, es verdad que al principio se sorprendió y se estresó de una manera brutal. Cuidado si no hubiera sido el que tenemos, que es un sistema sanitario extraordinario. Pero ahora, en buena medida, aunque está aflorando, somos nosotros los que estamos aflorando el problema, mejor aflorarlo que no tenerlo escondido, en realidad, lo estamos sobrellevando y gestionando. Y yo creo que en estos meses, si de aquí a diciembre hay solución científica, hay vacuna, hay tratamiento, yo creo que de lo que se trata es de llegar a grandes acuerdos en el país para preparar lo que tendría que ser. Esto sí que tendría que ser una explosión, pero ya en positivo, una explosión de reacción económica, ¿no?
¿Todos los profesores de Castilla-La Mancha han pasado ya el test serológico antes del comienzo del curso?
Sí. Bueno, hay que hacerlos permanentemente, en el sentido de que se está incorporando gente todavía, pues plazas que se sustituyen, claro, al margen ya del virus aquí, pues hay personal que está en un proceso avanzado de embarazo y se da de baja, y gente que se tiene que sustituir por un motivo o por otro, la gente se lesiona, bueno, lo típico. Entonces hay que estar haciendo permanentemente pruebas y vamos a estar con ello. Por tanto, no le puedo decir si el 100% a día de ahora, porque se están haciendo hoy mismo también pruebas, pero sí, se hicieron todos los llamamientos y la gente respondió estupendamente, los docentes, yo creo que la mayoría con unas inmensas ganas de reencontrarse con los alumnos, y eso a pesar de que además hemos dado un salto también enorme, de gigante, con una nueva plataforma educativa, con muchísimo material para poder prepararnos para hacer gestión telemática, pero también para avanzar sobre lo que teníamos previsto, que pensábamos ya en el 2025 tener libros electrónicos y libros todo online en vez de escritos, ¿no?
Ha dicho usted que como padre pues comprende el miedo, porque usted también lo puede llegar a sentir, el miedo de muchos padres que no tienen la seguridad o no se sienten seguros llevando a sus hijos al colegio. Sí. ¿Usted es partidario de perseguir a los padres que incumplan su obligación de escolarizar a los chavales, de llevarles al colegio? Perseguir legalmente,
bueno,
digo.
Bueno, habrá de todo. Yo como regla general soy partidario de persuadir. Primero de llegar a acuerdos. Yo por mi actitud siempre intento ser moderado, ¿no? Y lo cual no quiere decir no ser firme en las convicciones o en las cosas que se opinan, ¿no? Pero moderado en actitud, ¿no? Y intentar ponerse en el lugar del otro. Yo creo que habrá de todo. La mayoría de los padres que no quieran llevar a sus hijos es por puro temor. Otros a lo mejor no, pero la mayoría es así. Yo creo que hay que intentar persuadir, hay que ponerse en el lugar de todo el mundo, pero hay que decir que en España la afortunadamente, como los derechos laborales, no son solo un derecho, sino es una obligación. Es importante, porque si en España no fuera obligatorio, muchísimos padres, seguramente de todo tipo, no hubieran permitido que sus hijos estudiaran, y sin embargo aquí mucha gente ha estudiado porque había que estudiar y porque es obligatorio. obligatoria, la educación. Este es un avance enorme, una obligación, una educación gratuita y obligatoria. Ahora, es verdad que en estos tiempos ese concepto de obligatorio hay que llevarlo también a un terreno de sentido común y de hablar con las comunidades de padres y alumnos. Yo creo que hay gente que a lo mejor es más prudente los primeros días y espera a ver qué pasa, pero no tengo ninguna duda de que en 10, 15 días tendremos un balance bastante claro de que, habiendo casos que los hay y los habrá, lo que realmente va a pasar es que el sistema puede funcionar perfectamente. Que se detecta un caso, pues se toman medidas. Está pasando todos los días en empresas, en locales, en municipios, en sectores concretos. No tiene por qué haber distingos, al contrario. Yo siempre he mantenido la tesis de que el virus nos ha enseñado varias cosas que ya habría que hacer si empezara mañana. Uno, tener medidas distintas para los mayores de 70 años y sobre todo los que tienen algún tipo de afección respiratoria muy grave. Yo tengo hoy a mi madre en el hospital precisamente con afección también de virus y tiene todas las complicaciones del mundo. Tomar medidas en esa dirección y tener también algunas prevenciones como puede ser la de obligar a que cuando se tiene un síntoma alguien lo primero que hay que hacer es al médico es no confiarse, que eso ha pasado. Y a partir de ahí yo creo que podemos gestionar bien nuestra recuperación conviviendo con el virus y abordándolo y lamentando al mismo tiempo que va a seguir habiendo problemas porque evidentemente hay que acabar con ello como se tiene que acabar con un virus.
Antes de que mis contertulios participen en esta conversación, déjame que le haga una pregunta sobre los presupuestos generales del Estado, que es el gran asunto político, que la política nacional, digamos, una vez que Ciudadanos se ha abierto a la negociación, Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco, y que por tanto podrían salir adelante los presupuestos sin necesidad de contar con el partido de Oriol Junqueras, Esquerra Republicana de Cataluña. ¿A usted le incomoda que el gobierno de España, en su afán por ganarse a Esquerra, se haya comprometido a convocar este mismo mes la mesa para el diálogo y la autodeterminación de Cataluña, que es como lo ven los independentistas? Si Esquerra no hace falta, ¿por qué se siguen haciendo favores a Esquerra?
Bueno, pero yo tengo el mismo criterio, sean o no necesarios para el voto. Quiere decir, yo lo que creo que hay que tener muy claro que lo que se habla y lo que no se habla. Hay distintos conceptos, que son el de la conversación, el del diálogo y el de la negociación. Hasta ahora yo creo que se ha intentado convocar ya varias veces una mesa de diálogo, que empezó siendo de grupos políticos, otra de gobiernos, pero que no quiere el gobierno de Cataluña porque solo es Esquerra Republicana. En realidad, lo que tienen montado es un galimatías casi casi incomprensible. Y una ensalada de nombres ahora y de coaliciones nuevas que surgen cada elección, extraordinario. Y estoy viendo que la Generalitat puede ser inhabilitado su presidente y decir que van a seguir resistiéndose. Bueno, yo creo que es una sin razón. Mi criterio es el mismo, se necesiten o no. O sea, es que a mí no me vale que porque sea necesario 4 votos de Esquerra haya que hacer de su capa un sayo y lo que digan. Eso no son generales, esos no son presupuestos generales, serían presupuestos más que particulares de 4. Por tanto, yo creo que hay que distinguir. Y además le voy a decir una cosa. A lo mejor alguien piensa que es que hay dinero como para tirar la casa por la ventana. Vamos, no. Yo creo que va a haber más problemas en gestionar los ingresos en este presupuesto general del Estado que en acordar los gastos. Porque los gastos, como comprenderá, van vinculados ahora mismo a todo el problema del virus y su repercusión económica. Pero es que, independientemente de todo, el margen de maniobra que tenemos luego los gobiernos, de verdad, que es que la gente se piensa que nada, que estamos hablando de un 5, un 10% del margen global. Bueno, y un 10% es una brutalidad. Ojalá y lo tuviéramos. Al final, casi casi todo, los condicionantes presupuestarios te dejan muy poco margen para poder negociar, ¿no? Entonces, ¿qué negocian? Pues cuestiones que no tienen a veces que ver con dinero, tienen que ver con símbolos, tienen que ver con la soberanía, y eso es que simplemente es innegociable, pero se les tiene que meter en la cabeza porque no vamos a pasar por ahí ni vamos a estar cruzados de brazos.
No vamos, se refiere usted al Partido Socialista, a los autonómicos.
Mi partido lo tiene muy claro. Otra cosa muy distinta es que tenga una actitud. El PSOE siempre ha tenido una actitud dialogante. Y además creo que en buena medida ha sido muy importante. Sin esa actitud, que además tuvo su expresión máxima en el 78 para poder llegar a grandes acuerdos, esa actitud ha ayudado a muchas cosas y a solucionar muy bien las cosas, ¿no? Oiga, yo creo que es positivo ver cómo hemos estado en el virus, dentro de lo mal que ha sido esto, ver a los 17 presidentes de las comunidades autónomas tratarnos de tú, de igual a igual, ofreciéndonos ayuda unos a otros, nos la hemos ofrecido y nos la hemos prestado, muchas veces con discreción para no dar malas interpretaciones. Nos hemos prestado medios, recursos, ayudas, nosotros hemos prestado camas y hemos prestado test y, bueno, nos hemos ayudado. Y hemos tenido una relación de, digamos, por primera vez de 17, de las 17 regiones, comunidades más históricas o menos que componen España, que componen, no que dividen España, y de un igual a igual, y además con un tono de respeto con el gobierno de España en medio de una crisis, que habría que ver ese... Yo creo que eso tiene mucho que ver con la España de verdad y de fondo, Otra cosa ya es el ruido y los intereses políticos y el mercadeo electoral y el chiringuito que algunos tienen montados en torno a quimeras imposibles. Yo sinceramente creo que como además no depende ni del gobierno, ni siquiera aunque tuviera una mayoría sobrada, hablar de lo que no, de lo que corresponde a todos. O sea, hay cosas que no dependen del gobierno, ni siquiera de una mayoría, dependen de la sociedad española y del conjunto. Yo creo que hay que tener tranquilidad de que las exigencias, digamos, radicales de Esquerra, más allá de retóricas o de Convergencia y Unión, como se llamen ahora, sinceramente no pasan de ahí, porque no se puede entrar en eso. Una cosa es hablar, otra cosa es conversar, otra cosa es cotillear, pero negociar, lo que se dice negociar, ya le digo yo que sobre cuestiones esenciales hablamos todos.
¿Alguno de mis contertulios quiere preguntar alguna cosa al señor García Page, seguro? Pilar Gómez.
Hola, buenos días.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Yo quería preguntarle si la investigación que hay de financiación o de presunta financiación irregular del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, si usted cree que debería haber dado más explicaciones, porque es verdad que no hemos recibido ninguna explicación más allá de atacar a la justicia. No sé si comparte que el vicepresidente del gobierno ataque a los jueces. Y también quería preguntarle si el Partido Socialista debería apoyar de una forma firme y clara una comisión de investigación al partido del vicepresidente, como lo hizo con la del Partido Popular.
Bueno, yo distingo por mi vocación y mi profesión, que soy abogado, distingo a lo mejor mi criterio de una inmensa mayoría que ya se ha colado en España como si fuera un bien entendido, que es mezclar lo jurídico con lo político, pero da igual a veces lo jurídico, porque ya se han sacado todas las conclusiones y todas las deducciones en lo político, además con carácter inmediato. Le voy a decir respecto del señor Iglesias lo mismo que le voy a decir hoy de Cospedal, que fíjese que ha sido mi adversaria, está en un proceso de imputación, y yo creo que hay que tener la presunción de inocencia con todo el mundo y hay que respetar los procesos judiciales. Hay que ver lo que hay detrás, y eso solo lo puede ver un juez. Los demás hablamos de oídas, más o menos de oídas. Por consiguiente, hay que confiar en ello, más o menos deprisa. También es verdad que hay veces que se producen interferencias que no son adecuadas. Yo, desde luego, cuando algo no me va bien con la justicia, no se me ocurre desacreditarla. Por eso no puedo coincidir con eso, ni inventarme para defenderme siempre el argumento de la campaña, que además es lo que se inventaron otros históricamente. No. En el caso, por ejemplo, de la financiación del Partido Popular en su momento, independientemente de las investigaciones, que no llegaron a ningún sitio, de las investigaciones parlamentarias, porque eso depende de las mayorías. Si uno tiene mayoría absoluta e impone un resultado, ya da igual la investigación. Y si no lo tiene, al final es una cosa que se mercadea con ello. No crea que el Parlamento es el sitio más adecuado para investigar, porque todo el mundo tiene interés en que salga o bien o mal. Y eso no yo prefiero un juez que lo analice sin interés a priori, ¿no? Y por tanto le decía que la conclusión del Partido Popular ha sido de años y años de investigación sobre la financiación, que terminó en una macrosentencia condenatoria muy gorda, que además creó tal estado ambiente que produjo una sensación de moción de censura. Se creó esa sensación, fíjese que ya la hemos olvidado, pero en realidad pasó. Lo digo porque yo la experimenté. Se había aprobado el presupuesto un viernes, el lunes se conoce una información de una sentencia que por lo demás estaba todo el mundo esperando, y sin embargo fue tan fuerte la sensación que probablemente, pues, incluso gente como el PNV vio inevitable una moción de censura. Disculpe, esa es la realidad.
Usted sabe que la comisión de investigación se hizo antes de la sentencia, y que sí. Esto de la presunción de inocencia en su partido y el propio presidente del gobierno no lo ha respetado nunca cuando se habla del Partido Popular. Yo celebro que usted con Cospedal
yo hablo por mí porque realmente,
entonces, entiendo
realmente
que no le parece
esto, todo el mundo ha pecado, seguramente
la investigación que se hizo al Partido Popular, entiendo que es así en el Congreso. Sí, no, como no sirven
No, es que no que soy escéptico, ya tengo ya muchos años en el ejercicio de la política y soy muy partidario de la transparencia, y aquí en esta región fuimos los primeros en obligar a la publicación de bienes, rentas, de contratos, pero dicho esto, al final, el comportamiento ético o no ético de una persona que está en la política termina conociéndose. Y a veces más socialmente que parlamentariamente. No es que diga que no valgan para nada las comisiones de investigación. Lo que digo es que se ven desde una perspectiva política. Y sin embargo, una comisión de investigación, si hay una comisión judicial en marcha, desde mi punto de vista, yo estoy más pendiente de lo que pasa en la comisión judicial, en la investigación judicial, porque es un procedimiento profesional de investigación. Que puede tener errores, y que puede conducir a veces a problemas. Tenga en cuenta que nosotros tenemos un sistema jurídico en España que lo que tiene de bueno a veces lo tiene también de difícil. Nosotros tenemos un sistema muy muy fuerte, muy garantista, y eso es bueno. Es muy difícil que un culpable en este país sea condenado. Muy difícil. O sea, que un inocente, perdón, sea condenado. Eso es una ventaja enorme. Pero ese mismo proceso a veces hace que los culpables se escondan más fácilmente o se retrase muchísimo su condena o no se produzca.
Arcadí.
Sí, buenos días, señor Paje.
Buenos días.
Le he visto a usted muy firme con la posición que debe adoptar su partido y el gobierno ante los independentistas, pero también realmente llamativo. Dice usted que, al parecer, parece ser que los diálogos que el Partido Socialista y el gobierno mantiene con los independentistas son, como ha dicho usted, cotilleos o algo así.
No he dicho que el gobierno diga eso. Déjeme acabar.
Por
Dios, por Dios.
Mire, hoy el señor Junqueras, que es el líder de Esquerra Republicana, encarcelado y condenado gravemente, presenta un libro que se llama, en su traducción al castellano, Lo volveremos a hacer y explicamos cómo. Esta persona es el líder de un partido político con la cual el gobierno de su partido está tratando de negociar los presupuestos y ha sido sistemáticamente un apoyo vertebral para la mayoría de gobierno que el señor Sánchez ha construido. ¿Cómo puede usted en esas condiciones hablar de cotilleos?
No, pero señor Arcadi, no diga que yo he dicho que el gobierno ha dicho, porque no es así. He dicho que a la hora de hablar hay muchos conceptos que hasta ahora no ha llegado a ningún puerto, ni he visto realmente una propuesta sobre la mesa de lo que pudiera significar un cambio que alcance constitucional. Por tanto, que hablar es una cosa y evidentemente negociar es otra. Y negociar cosas que no pueden negociarse en esa mesa es otra muy distinta. Eso es lo que he dicho y lo que reitero. Mire, yo le voy a decir, pues casi me alegro de que el señor Junqueras insista en esa tesis de que lo van a repetir. Yo tengo una posición personal, y todo el que me conoce sabe que yo soy del PSOE, que tengo unos criterios muy claros y firmes, pero tengo mi opinión. Y sobre el conjunto de España, no solo la tengo afirmada por lo que pienso de España en términos ciudadanos, sino por lo que además pienso desde el punto de vista progresista. Es decir, es que España y la democracia que tenemos constituida necesita toda la defensa del mundo, porque realmente es extraordinario. No estoy dispuesto a que esa bandera la tenga nadie, ni retóricamente, que no podamos compartir. Y el PSOE ha hecho mucho por la democracia en este país y por la Constitución, y eso a veces se olvida con cualquier comentario. La necesidad a veces obliga a los gobiernos a tener que hacer gestos, pero le distingo con claridad los gestos de lo que son decisiones de fondo. Y que el señor Junqueras hoy diga eso, a mí, fíjese, me da que pensar otra cosa, una conclusión que a lo mejor va a compartir usted conmigo, estoy seguro. Y es que al decir eso, él mismo se cierra el paso a posibles procesos de indultos. Porque realmente la primera condición necesaria para poder ser indultado, además de pedirlo, es que evidentemente no se quiera reincidir. Lo que está haciendo el señor Junqueras es darle la razón a los jueces, descaradamente. Cosa que, por cierto, ya hizo Puigdemont huyendo de España. Y tiene más que ver con que Junqueras esté en la cárcel Puigdemont que nadie en este país. Pero, hombre, yo creo que dice bien. ¿Que quieren repetirlo? Eso pone de manifiesto que la sentencia y las medidas cautelares que se cuestionaban de prisión provisional estaban más que justificadas. Si están diciendo permanentemente que lo van a repetir.
Bueno, el señor Sánchez acaba de decir en la entrevista en la televisión pública, en la primera, que va a llamar al señor Torra en breve para cerrar ya la fecha de la reunión de esta mesa de negociación o lo que sea. También ha dicho que mantiene su compromiso de cambiar el Código Penal para revisar los delitos de rebelión y de sedición. Volvemos también a aquel asunto que se quedó ahí colgado al comienzo del año cuando llegó la epidemia del coronavirus. El propósito del gobierno de modificar el Código Penal, no en la línea en la que Sánchez defendía antes de ser presidente de gobierno, que era actualicemos el delito de rebelión para que esto que ha pasado en Cataluña se considere sin ninguna duda rebelión, sino en la línea contraria, que es modifiquemos el Código Penal para rebajar las penas máximas por el delito de sedición, que es por el que está condenado el señor.
Pero evidentemente las modificaciones de las leyes se pueden hacer. El hecho de modificarlas no es la noticia. La noticia es en qué dirección, ¿no? Es como cuando dicen vamos a subir los impuestos. Depende a quién. O vamos a bajarlos. Depende a quién.
Sí, por eso soplayo el cambio de dirección.
Claro, claro. Bueno, no, no lo sé. Habrá que, bueno. Vamos a ver. Todo está por hablar, ¿eh? Hay que ver un texto. Yo quiero ver un texto concreto de por dónde va una modificación del Código Penal que evidentemente... se planteó y lo planteó el secretario general del PSOE después de una reunión con Rajoy, estando Rajoy todavía de presidente, lo recuerdo perfectamente, sobre todo por clarificar algo que durante mucho tiempo ha estado en todos los debates jurídicos y es razonable que esté, porque claro, inicialmente el concepto de rebelión está vinculado pues a los conceptos históricos de rebelión armada y de sublevaciones militares, etcétera. Ese es el concepto inicial. Es verdad que, como todo en la vida, hoy los mayores golpes a la economía se hacen desde un ordenador. O los mayores golpes, fíjese, si alguien quisiera el virus no, que no fuera espontáneo, que hubiera sido un problema, qué fácil es crear un problema a todo Occidente, ¿no? Hoy las guerras son de otra manera y hoy las rebeliones se pueden considerar de otra manera. Y lo que hizo, en todo caso... me da igual del concepto, porque se puede llamar rebelión, se puede llamar de otra manera. A lo mejor hay que crear una tipificación concreta que deje claro que cualquier institución de origen constitucional que jura acatar la Constitución y defenderla, como no puede ser de otra manera, porque si no, no pueden tomar ni posesión, ni presentarse a las elecciones. Esto pasa en todos los sistemas jurídicos del planeta, en los que hay y en los que habrá en el mundo, en el futuro. Que una haga lo contrario o que subvierta el orden constitucional tiene que tener una consecuencia grave. A mí lo que hicieron los independentistas me pareció enormemente grave. Además, fíjese si es grave, que nos ha complicado la vida a todos casi una década entera.
Está diciendo que fue una rebelión y que el Código Penal debería describir...
Sí, aunque lo llamemos de otra manera para entendernos, o que se actualice en el sentido de aclarar que una autoridad pública cuando contraviene una decisión... Pero claro, aquí lo que sucede es que estamos...
¿Usted de verdad cree que la reforma que plantea ahora el gobierno de España va en esa línea, en la de...?
No lo sé, no tengo ni idea, no. No tengo ni idea, sinceramente, no creo que... Además, me parece que no estoy en la comisión de expertos, ¿sabes? Pero bueno, lo cierto y verdad es que yo creo que esto es de sentido común. Es decir, si esta gente, si los independentistas, pero estos o puede plantearse no en un orden territorial, se puede plantear en otro orden. Ponga usted que mañana un determinado sector social decide no cumplir con las leyes y hacer un planteamiento de absentismo fiscal. No es que lo quiera comparar, pero que también se puede producir y eso tiene que tener una contestación en un momento determinado. Entiendo, entonces... Yo quiero plantear ahora en otoño, lo estamos estudiando a fondo, una legislación que no me corresponde, pero sí puedo hacerlo para que se plantee en el Estado, la capacidad de iniciativa legislativa que tenemos las comunidades autónomas, una legislación muy clara, muy concreta en relación, por ejemplo, al fenómeno de ocupación ilegal de domicilios que se está produciendo desde hace mucho tiempo en España, pero de una manera evidente y más en los últimos meses, ¿no? Y esto tiene que tener una consecuencia y es evidente que hay algún tipo de problema legal, porque además acudimos a sentencias, a decisiones judiciales muy contradictorias y para mí está resultando un problema. Todo en el entorno de Madrid, yo creo que en toda España, pero todo el entorno de Madrid tenemos un problema muy similar y alguna decisión tendremos que tomar. Hay que razonar sobre esto y legislar, digamos, de una manera contundente.
Entiendo entonces que si finalmente se confirmara que la propuesta de reforma del Código Penal que plantea el Grupo Parlamentario Socialista o el Gobierno en el Parlamento va en la línea de rebajar los años con los que se castiga el delito de sedición y no en esta otra línea que decía usted, si se confirma que esa es la línea, contará con su voz crítica. Hará usted todo lo que pueda para que eso no pase.
no será muy excepcional, porque ya me he ganado un cierto nivel de prestigio a base de decir lo que pienso, aunque a veces no guste, ¿no? O llame la atención, pero no. Yo creo que inevitablemente tiene que servir para clarificar lo que no se puede hacer, y la reforma tiene que servir para impedir que vuelvan a hacerlo. Punto. Y eso tiene que ser suficientemente disuasorio. Yo ya luego podemos entrar en una discusión de qué años corresponden o no. La verdad, se ha dicho que habría que haberse leído al 100% la sentencia del tribunal para saber cuáles son las circunstancias que han valorado para poner una pena a unos, una pena a otros. Yo ya le digo que soy abogado y tengo esa deformación. Lo veo de una manera, un punto distinto. Pero evidentemente yo creo que ese es el objetivo que tiene que tener la reforma. Lo demás es engañarse, vamos.
Señor García Page, gracias por haberme atendido esta mañana. Ay. Y por habernos acompañado en Onda Cero en Toledo.
Muy bien, muchísimas gracias
y
a ustedes.
Mucho. Gracias. Muy buenos días. 25 minutos serán las 10 de la mañana. Enseguida hablamos de esta y de otras cuestiones y de algo más de lo que ha dicho el presidente Sánchez en la entrevista de esta semana. Esta semana le ha tocado a Televisión Española. Antes de eso, y usted habrá escuchado noticias, lo mencionaba ahora el señor García Page, de ocupaciones en domicilios privados, pues Securitas Direct tiene este mensaje para usted, recordándole que puede instalar su alarma, Borja.
Porque si alguien intenta ocupar tu casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en segundos y así poder evitar la ocupación. Llama ahora al 945-45-45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945-45-45.
Más de uno en Onda Cero.
El coronavirus ha demostrado lo vulnerables y lo frágiles que somos, cambiando muchos de nuestros comportamientos y hábitos. Pero también nos ha descubierto ciudades sin retenciones, sin contaminación y con más espacio para los ciudadanos. ¿Por qué no mantener esas pequeñas cosas? Si administraciones, empresas y ciudadanos ponemos de nuestra parte y evitamos las horas punta, armonizaremos la actividad económica y la calidad de vida, haciendo que nuestras ciudades sean más competitivas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Los Nogales estamos volcados en atender a nuestros mayores. Con todos nuestros profesionales unidos, nos cuidamos y les cuidamos. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
No.
91-308-5000.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
La razón para escuchar este anuncio según AutoWorld solo dura 30 segundos. El tiempo que tardarás en buscar nuestra web autoworld.cars o nuestra dirección en el GPS para conocer nuestra tienda de Alcorcón junto al Centro Comercial Tres Aguas. Es también el tiempo que tardarás en darte cuenta de que somos diferentes y que venimos a cambiar la manera de comprar o vender tu coche de ocasión. Hola, somos los nuevos. AutoWorld, tu ocasión inteligente. Visítanos en Avenida de San Martín de Valdeiglesias 18, Alcorcón, o en autoworld.cars.
¿Estás pensando en ponerte pelo? En Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo, tenemos la solución definitiva gracias al trasplante capilar. Llegamos para revolucionar el sector y lo hemos logrado, implantando el máximo número de unidades foliculares posibles en un solo día.
Llama al 900-622-150 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
¿Necesitas que alguien revise tus inversiones? ¿Estás invirtiendo tus ahorros en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finec.com y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finec Asesores.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
¿Trabajar desde la playa?
Claro, un planazo para disfrutar con tu familia por menos de 50 euros al día en un entorno natural. Un mes en alojamiento de lujo cerca de la playa con todas las comodidades, super wifi, limpieza, cocina. Súmale a esto actividades de ocio que te permitan alargar tus vacaciones. Haz de tu trabajo una experiencia única y reserva ya en teletrabajadesdelaplaya.com.
Después de un accidente de tráfico te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Clara, ¿qué haces por aquí?
Ahora trabajo como esteticista en la zona.
¿Y cómo encontraste el trabajo? Pensé que estabas desempleada.
Pues hice el curso de estética en Forma Emplean y hasta hoy.
Pero te vi hace 3 meses. ¿Cómo es eso?
Es un centro en el que se imparten cursos intensivos y te ayudan a encontrar trabajo. Vamos, a mí me han cambiado la vida.
Interesante. ¿Cómo dices que se llama?
Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid. Calle Cartagena 70.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
Llevo 4 semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y tengo una talla menos de cintura. ¡Muy contenta!
Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91 681 3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
En MediaMarkt vaciamos nuestras tiendas con el todo fuera. Productos de exposición, restos de stock y últimas unidades a unos precios de derribo. No te quedes fuera del todo fuera de MediaMarkt. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Muchas gracias. Qué bien esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Juan Ramón Lucas.
¿Cómo hacer una radio plural? ¿Cómo manejar la opinión y la información? ¿Cómo se puede innovar en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
¿Os seduce más como tema de tertulia esta mañana el WhatsApp o los SMS? El Sánchez recibe WhatsApp del señor Casado a primeros del mes de agosto, a finales de julio, dice el diario El País, en el que Casado confirma su disposición a rematar ya la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Primeros del mes de agosto. La negociación, que es lo que contábamos antes del verano, que iba avanzando, que parecía que la cosa iba muy bien, estaba madura el acercamiento, negociación que llevaban el ministro Campo y el señor López del Partido Popular, Enrique López. Pero luego llega septiembre. Y justo antes de que empiece septiembre se produce una reunión en la que el Casado le comunica a Cayetana Álvarez de Toledo que la destituye como portavoz parlamentaria. Y ella después a los periodistas les dice que uno de los motivos que ha alegado Casado para estar disgustado son las que sabe que ella está en contra de la negociación y del acuerdo con el PSOE para la renovación del Poder Judicial.
Le preocupaba mi actitud sobre ante los presupuestos, negociación de presupuestos y ante las negociaciones del Pacto por la Justicia, ¿no? Y efectivamente yo no soy partidaria de un pacto con el PSOE por el reparto de cargos en la justicia, ¿no? Debo decir que no conozco, no en detalle ni en nada, el transcurso de esas negociaciones porque se me ha mantenido al margen, cosa que respeto, pero no conozco los detalles, con lo cual no voy a entrar a valorar los detalles. Sí puedo hablar en términos generales, ¿no? Lo repito y además siempre lo he dicho así, que yo creo que la justicia...
Por tanto, había una negociación de la que estaba al tanto, no del detalle, pero sí de que existía esa negociación, Cayetana Álvarez de Toledo, y si se produce un desencuentro porque ella está en contra de esa de ese acuerdo con el Partido Socialista, se entiende que es porque Casado estaba a favor, lo cual estaría en sintonía o vendría en sintonía con el WhatsApp del que hoy da cuenta el diario El País. La semana pasada hablamos aquí con Almeida, el jueves, el portavoz del Partido Popular, Martínez Almeida, y él nos contó que el PP está por la renovación siempre que a la vez exista el compromiso de cambiar el sistema de elección del Poder Judicial y que mientras esté ahí Podemos, que quiere la Tercera República, pues no es posible ponerse de acuerdo. De manera que os pregunto, si le dais mucha importancia, poca o ninguna, al WhatsApp de Sánchez y si el Partido Popular nos está contando una historia que en realidad no es tal, porque si hasta anteayer estaban dispuestos a pactar la renovación, no hay una oposición, no hay un rechazo ni a la fórmula ni al reparto de vocales. Lo que habrá habido es otra cosa en el camino, Varela.
Bueno, lo primero, incidentalmente, yo creo que los dirigentes del PP tienen un problema histórico por ligar ambos temas que planteabas al principio, con esto de los mensajes de texto, ¿no? Alguien les debería explicar que son un arma de destrucción masiva, ¿no? Porque desde Rajoy en su día, hasta el ministro del Interior, hasta ahora Casado, pues, en fin. pero eso es incidental. Yo a este tema le doy la máxima seriedad y la máxima trascendencia. Mira, para un partido político, el aprobar o no aprobar un proyecto o negociar unos presupuestos es voluntario. Renovar los órganos constitucionales no lo es. Es una obligación, y además es una obligación del constitucional del Parlamento entero, y es una obligación que no se puede eludir ni se puede ni puede hacerse depender de criterios tácticos o estratégicos, ni siquiera ideológicos de ningún tipo. Una cosa es que la Constitución, bueno, más bien la Constitución y las leyes, atribuyan al Parlamento la facultad de designar órganos constitucionales que no pertenecen al poder legislativo y marque unas mayorías de consenso, y otra cosa es que esas mayorías que se exigen se utilicen como un modo de secuestro institucional, es decir, que los grupos políticos se sientan propietarios de esas instituciones, se sienten encima de ellas y bloqueen indefinidamente su renovación. A mí me parece que es un caso de deslealtad constitucional clarísima. Claro, uno podría pensar que el motivo es que el PP tiene en esos órganos una mayoría que proviene de los tiempos en que tuvo la mayoría absoluta y que quiere consolidar esa mayoría y petrificarla en el tiempo, aunque por el camino haya habido tres elecciones generales y tal. Eso sería muy condenable desde mi punto de vista, pero por lo menos tendría una justificación estratégica. Ahora, si lo que me dice es, primero, como han dicho, que es que no van a negociar mientras Podemos esté en el gobierno, me tienen que explicar si eso significa que se quieren pasar hasta el año 23 o qué clase o supeditan la renovación de los órganos constitucionales a tener un gobierno de su gusto o un resultado electoral de su gusto. Y si ya lo que me dicen es que lo tenían hecho y que todo se fue al garete porque la portavoz del PP, cuando fue cesada, hizo una declaración expresando su desacuerdo y tal, entonces ya eso es casi mucho peor, porque eso habla muy poco de la consistencia de Pablo Casado y de sus criterios políticos. A mí me parece que este es un tema grave y que probablemente, más allá de la discusión doctrinal sobre si es el Parlamento el órgano adecuado para proveer esos órganos, desde luego, visto lo visto, porque hoy es el PP y mañana o ayer ha podido ser cualquier otro, yo creo que la única solución que se me ocurre es restringir drásticamente esta cosa de que estos órganos puedan estar años y años y años en funciones. Es decir, es establecer un mecanismo en el cual estos órganos cesen efectivamente, pues inmediatamente después o muy poco después de que caduque su mandato. Y si eso provoca una situación de parálisis institucional, pues los partidos que están paralizando la renovación, que respondan de ello ante el país, ¿no?
Amón, Arcadi.
Bueno, yo iba a decir que ojalá las dudas y el cambio de estrategia de Casado obedecieran a motivos conceptuales, a la epifanía de cómo debe ser el sistema de elección y al reparto honesto. Pero en realidad es un ardid estratégico. Y de hecho, en la reunión del pasado miércoles se esperaba que el gran punto de encuentro, tal como apuntaba el propio WhatsApp de Casado, fuera precisamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y entiendo que la presión de representar la oposición absoluta y sentir cerca el olfato de Vox obliga a Casado a hacer cosas en las que realmente no quiere, independientemente de que pueda haber razones, conceptuales, para justificar su posición. Es un cálculo estratégico. Espero que no se desdiga de él y que una vez hayan pasado los presupuestos y se haya, recompuesto la división de papeles en la gobierno y en la oposición, Casado no rectifique, que es otra de las posibilidades que son inquietantes.
En todo caso, en su programa electoral, el Partido Popular tiene una toma de posición muy nítida. Los jueces deberán elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y la explicación que tiene que dar el líder del Partido Popular es doble. Primero, ¿por qué incumple el programa electoral negociando, como parece, digamos, a espaldas de esa decisión con el gobierno? Y en segundo lugar, ¿por qué interrumpe esa negociación? evidentemente ni siquiera la pueril conversación española puede admitir como explicación el hecho de que Podemos esté en ese gobierno. Podemos estaba, lógicamente, cuando el Partido Popular empezó a negociar secretamente y a espaldas, en fin, del conocimiento público, pero incluso del conocimiento de miembros relevantes de su partido, esa negociación que iba en contra del programa del Partido Popular y en contra de algo bastante sensible, y ahí puede estar una de las claves para lo que imaginamos que es el electorado popular, que considera que efectivamente la justicia es un dique de contención de los excesos políticos y anticonstitucionales de la mayoría gobernante.
Sobre el señor Fernández Díaz, es ministro del Interior, los SMS que conserva el que fue su número 2, Francisco Martínez, que además acudió a un notario hace, creo que 2 años, a que el notario diera fe de que él tiene esos mensajes y que los recibió de un móvil que él identifica como el móvil del ministro Fernández Díaz, en los que se habla de la operación, bueno, no expresamente de la operación Kitsch, se da el nombre del chofer de Bárcenas, se dice es importante, y un mensaje posterior en el que dice la operación ha ido bien o algo así. Creo que esto por lo que se va sabiendo. Hoy el juez García Castellón podría tomar ya una decisión sobre si imputa o no, como pide la fiscalía, al señor Fernández Díaz y a la ministra o exministra Dolores de Cospedal. Lo tiene complicado el señor Fernández Díaz, en vuestra opinión, respuesta ya tipo test porque estamos fuera de hora. Lo tiene más, bueno, complicado de lo que lo tenía hace una semana, claro.
Sí, hombre, viendo las informaciones, porque si anticorrupción y ha pedido que se le impute, pues claro que lo tiene más complicado. A mí me dicen que la defensa del exministro va a ser que esos SMS no son suyos y que así lo va a hacer saber, y que no entiende por qué su número 2 ha dicho que son suyos y si no lo son. Así que bueno, a partir de aquí cada uno tendrá que presentar sus pruebas. Parece que está tranquilo porque él dice que los SMS, bueno, ha trasladado a la gente que está con él que no son suyos. Vamos a ver en qué queda.
El que ha tomado distancias es Casado, que resistió a la presión para hacerlo diputado o eurodiputado. De esta forma, Fernández Díaz quería obtener el aforamiento y esa mano, esa jugada, no se la concedió el líder del PP, o sea que dudo mucho que Casado vaya a involucrarse en la defensa de algún modo de un ministro que nada tuvo que ver con él.
¿Panela?
Sí, yo creo que el señor Fernández Díaz se está viendo y se va a ver en problemas no solo con este episodio, sino con muchos más episodios de su época como ministro, porque, bueno, pues parece claro que se protagonizaron o se urdieron varias operaciones pues muy oscuras durante ese periodo, no es solo esta. En este caso concreto es que se añaden dos cosas, y es que los hechos se comprobaran. Primero, un uso partidista de las fuerzas de seguridad e incluso de los servicios de información del CSID, y segundo, un uso no precisamente para colaborar con la justicia, sino para obstruir la acción de la justicia desde el gobierno de la nación. En todo caso, está claro que estos temas, todo lo que se deriva de la oleada de casos de corrupción, la sombra de Bárcenas y tal, va a perseguir al Partido Popular durante mucho tiempo, y demuestra una vez más que algunos problemas en la política, la única solución que tienen es sencillamente no crearlos. Una vez que se crean, ya te persiguen para siempre. Y luego, siempre a mí me asalta la inquietud de ver al personaje este, Villarejo, metido en todas las salsas de todo lo más siniestro que ha ocurrido en ese ministerio durante años, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en ese ministerio para que este señor durante años, y varios ministros y varios partidos en el gobierno, se haya movido con absoluta impunidad en fin, en la zona más sórdida de la actividad de la policía y del Estado, impunemente?
Marisol Parada, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
Unos zapatos gorila para toda esta para todas estas criaturas que están regresando al colegio.
Para volver al cole con paso firme, con ilusión, con los Gorila, la marca líder en colegiales fabricados en España, con materiales de máxima calidad que cuentan con la exclusiva tecnología Adaptation, que también se adapta al pie de los más pequeños, punteras reforzadas, plantillas extraíbles y forros transpirables que garantizan la máxima comodidad y resistencia al desgaste. Zapatos a prueba de niños, a la venta en gorila.com, en el Corte Inglés y en las mejores zapaterías.
Os deseo que tengáis el mejor lunes de vuestra vida. Adiós, Pilar Gómez.
Hasta muchas
el próximo
gracias.
Día. Yo sé que igual es difícil, pero... Ignacio Varela, hasta el próximo día.
Adiós.
Adiós, Arcadi, hasta la semana que viene.
No será difícil, gracias.
Amón, hasta mañana.
No tiene pinta.
Amón, hasta mañana. Adiós. Vamos llegando poquito a poquito a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, 9 de la mañana. En las Islas Canarias, enseguida contamos las noticias de esta hora, que es hora en punto. Y por eso cuando es en punto, pues suenan estos pitidos que se llaman